Damos con amor un saludo a la estrella y reina de la nueva evangelización, que nos acompaña como siempre discreta, como siempre amorosa, como siempre madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para beneficio, para provecho especialmente de quienes se unen a esta asamblea en el día de hoy, quiero resumir brevemente lo que hemos comentado ayer. Nuestro lema general es «Renuévame con espíritu firme». Y hemos querido reflexionar especialmente de qué es ese espíritu firme. Y hemos encontrado que es una actitud valiente, fundada en Dios, exactamente la que necesita el misionero y exactamente la que necesitamos nosotros para la nueva evangelización. La escena general para esta asamblea podemos decir que es la transfiguración, porque está Cristo en el centro y luego tenemos a dos personajes con él. Tenemos a Moisés y a Elías. Y lo que hemos hecho el día de ayer es meditar sobre estos dos personajes, sobre su camino y sobre sus miedos también, porque viendo cómo Dios vence en Moisés el miedo y cómo vence en Elías el miedo, pues encontramos que también tenemos mucho de Moisés seguramente. Y por eso, pues nos quedó como tarea buscar nuestros faraones. Pero después de eso, reflexionando en Elías, tuvimos que salir a buscar nuestras retamas. A ver dónde es que empezamos sentándonos y terminamos acostándonos, tumbándonos, como decís en España. Y entonces hemos dicho que allí donde uno termina agotado, derrotado, la frase de Elías es, basta ya, llegué a mi límite, esto no va más. Allí donde uno queda derrotado, allí puede sin embargo empezar la victoria de Dios. Un ángel del Señor despertó a Elías y lo alimentó dos veces. Y ese doble alimento significa mucho. Hoy en la oración el Señor nos decía, no cambien de pan. Qué bello eso, no cambien de pan. Entonces, el primer alimento es para consolar y para sanar. El segundo alimento es para que te puedas levantar, incorporar, comprometer, para que hagas camino y renueves la alianza. Bueno, hemos visto esos dos personajes, Moisés y Elías, que estaban a uno y otro lado de Jesús en la transfiguración. Animados por esta preciosa y gozosa oración del día de hoy, fiados del Espíritu Santo, pues vamos al centro del cuadro. Vamos a Jesús mismo. Miremos a Jesucristo y miremos en Cristo en qué queda este tema del miedo. Supongo que vosotros, lo mismo que servidor aquí presente, de inmediato recordamos a Juan Pablo II, que casi tomó como segundo lema de su pontificado, no tengáis miedo. Es decir, que ya desde el año 1978, en que él inició su servicio en la cátedra de Pedro, ya él veía con mucha claridad, esa claridad que el Espíritu da a los profetas, ya él veía cómo existe ese freno, porque el miedo es esencialmente un freno. un freno que puede ser útil. Por algo los coches tienen freno. El freno sirve. El freno es importante. Si yo voy por las autovías sin miedo y sin freno, no sé dónde acabo, pero no acabo bien. El freno se necesita. El temor, bien entendido, y eso lo vamos a ver en la enseñanza de hoy, tiene un lugar en la vida humana. Por eso en alguna ocasión dice Jesús, os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Es decir, os voy a enseñar a usar el freno. Pero el problema de nuestra vida es que a veces tiene más freno que otra cosa. Y es sorprendente en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, el número de veces que aparece la palabra miedo o alguna equivalente. Miedo y miedo y miedo. Frenos por todas partes. Complejos, angustias, recelo, prejuicio, escepticismo. Es decir, cuando el miedo se abalanza sobre la vida, se convierte en parálisis. De hecho, en un ataque de pánico, una de las cosas que sucede es que la persona se queda paralítica, es decir, paralizada. El miedo nos paraliza, y una iglesia paralizada no puede cumplir el mandato de Cristo, que es movimiento. ¡Id! Eso no se puede cumplir si el miedo me tiene frenado y quieto. Entonces, se puede, de verdad que se puede, hermanos, leer el Evangelio como la historia de la victoria sobre el miedo. Eso es el Evangelio. Es la historia del miedo vencido, o mejor, la historia de muchos miedos vencidos. Miremos algunos pasajes que nos vayan mostrando por dónde va esto del miedo. ¿Qué clases de miedos o qué clases de miedo tienen las personas en la época de Cristo, cerca de Cristo, en torno a Cristo? Y si estamos atentos y pasamos la mirada por los ojos, por las páginas del Evangelio, lo que terminamos encontrando es que nuestros miedos y los de aquella gente son muy parecidos. Miedo a la muerte, miedo a sufrir, miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo al demonio, miedo a los poderosos. Los miedos de ellos y los miedos nuestros no son tan distintos. Y la explicación es sencilla. Nuestra naturaleza es la misma de ellos. La de ellos es la nuestra. Por eso, no tiene nada de extraño que las amenazas que ellos temían desde su naturaleza noble pero frágil se correspondan con los temores que nosotros también tenemos. Son tantas las escenas de miedo en el Evangelio que en algún momento uno tiene que hacer el inventario. Entonces vamos a dedicar unos minutos a presentar las escenas de miedo. Y el ejercicio para ti es ver en cuál o en cuáles de ellas te ves. Por lo menos, para el caso mío, creo que en todas. En uno o en otro momento de mi vida, yo me he visto, o quizás incluso me sigo viendo, como un hombre limitado. Y así no me quiere Dios, limitado por miedos, paralizado en mi temor, pero necesitado y al mismo tiempo con una confianza creciente en aquel que me puede liberar. Tenemos, por ejemplo, esto en Mateo 14. Tenemos el momento en el que Jesús se aparece caminando sobre el agua. Lo que me llama la atención de ahí es que en general nosotros los varones tenemos la arrogancia de creer que el miedo es un asunto de mujeres. Nosotros somos los valientes. Pero mira lo que dice el texto del Evangelio. Los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron, se decían unos a otros, ¿quién es? Y de miedo se pusieron a gritar. Se pusieron a gritar de miedo, ataque de histeria en el lago. Y bastante varoncitos los presenta el Evangelio. Pero gritando en ataque de histeria. Jesús les dice, soy yo, no temáis. Si en verdad eres tú, le dice Pedro, mándame ir a ti. Ven. Y Pedro se pone a caminar. ¿Y qué pasa? Viendo la fuerza del viento, y eso que no conocía el cierzo, viendo la fuerza del viento, tuvo... ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Se empezó a hundir. El miedo destruyó la fuerza que lo sostenía. La fuerza que lo sostenía se llama fe. El miedo destruye la fe. Así como la luz vence a las tinieblas, la fe vence al miedo. Pero donde declina la fe, vuelve a crecer el miedo. Y esta es una constante muy importante, hermanos. Yo creo que esta frase hay que recordarla. Donde declina la fe, renace el miedo. Así como donde amanece la fe, desaparece el miedo. Donde declina, vuelve a nacer. Podemos decir que el miedo se parece a esas malezas, a esas malas hierbas, que tú las puedes quitar, pero si tú descuidas tu huerta, si tú descuidas tu finca, la habías quitado, pero vuelve a salir. El miedo, lo mismo que la soberbia, lo mismo que la mentira, lo mismo que la idolatría, lo mismo que la superstición, está siempre ahí. La Santa Virgen y doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, dice que en esta vida el pecado nunca muere, solo duerme. Está siempre ahí. Y como cada uno de nosotros tiene su propio semillero de pecados especialmente compatibles, porque cada uno de nosotros tiene debilidades muy específicas, en algunos será la ira, en otros será la sensualidad, en otros será la mentira, en otros será la codicia, otro en cambio no se mete con nadie. Yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, se encierra en su egoísmo, en su comodidad, en su indiferencia. Como cada uno de nosotros tiene su propia cepa, se llama eso, su propia cepa de pecados, pues qué bueno que nos recuerde Santa Catalina que esos pecados no mueren, están ahí. Y si uno descuida la huerta, vuelven a crecer. Pues así sucede también con el miedo. El miedo renace. Ya Pedro tenía algo de fe, pero allí donde la fe declina, el miedo renace y con el miedo se hunde. Mateo 21. Los judíos querían prender a Jesús, pero tuvieron miedo a la multitud. Una de las cosas que me ha impresionado en el proceso de preparación de esta reflexión con vosotros es ver que en los evangelios todo el mundo pasa por la experiencia del miedo, todos. Mateo 25, ¿te acuerdas la parábola de los talentos? Esa es la que está en Mateo 25, entre otras cosas que tiene ese capítulo. Yo por método nunca doy el versículo para no ayudar a los perezosos. Algo de tarea te tiene que quedar. Mateo 25, parábola de los talentos. ¿Te acuerdas que hubo uno que recibió 10, otro recibió 5 y otro recibió 1? Si no fue 5, 2 y 1 o 5, 3 y 1. Lo averiguarás si miras la Biblia. Si no, morirás sin saberlo. La idea es incomodarte para que te pongas en movimiento. Bueno, en todo caso, el que se quedó con uno, ¿qué dice? Tuve miedo. Este señor es como de malas pulgas. O creo que aquí se dice mala leche. Este es como de mala leche. Entonces, yo lo que hice fue envolver el talento en un pañito. Por cierto, ayer apareció un pañuelo por aquí. No sabemos si es el pañuelo del talento ese, ¿no? Envolví el talento en un pañuelo, abrí un hoyo y lo metí allí. Oye, qué impresionante lo que hace el miedo. El miedo hace que entierres tu talento. Donde no te sirve a ti, donde no le sirve a nadie. Como esta gente, que ya dijimos que era muy maja, nos está ayudando en el Ministerio de Música. Mira, una de las cosas que yo me he puesto a pensar es, perdón que pregunte así en público, ¿cuántos de vosotros sois cantantes profesionales? Por la risa, me parece que ninguno. Ninguno. Ninguno es cantante. Tú eres guitarrista profesional, ¿cierto? Ah, ¿y tú con este teclado? También. Ellos no son profesionales. Pero yo no tengo la menor duda de que tienen un talento. Mira, si el miedo les hubiera amarrado a un sillón, si el miedo les hubiera amarrado a una butaca, nunca hubieran puesto ese talento al servicio de la oración, de la evangelización. Nunca. Salir, y que nadie tome esto de modo muy personal, es un ejemplo solamente. Salir de la butaca y agarrar un teclado, una guitarra, un micrófono y pararse aquí es una victoria sobre el miedo. Ellos no viven de esto. O sea que tampoco les vamos a pagar. Oye, mira, ¿sabes lo que hace el miedo? Lo que hace el miedo es empujarte a enterrar tu talento. Y es que hay un problema muy grave cuando uno es cristiano, cristiano católico, quiero decir, por supuesto. Hay un problema muy grave cuando uno es cristiano. Y es que el que es cristiano no puede creer en la reencarnación. Y eso es grave porque significa que solo tengo una oportunidad. Talento enterrado, talento perdido. Talento perdido para siempre. Forever and ever. Para siempre. Si en ti había una capacidad de predicación, si el Señor te había puesto eso y tú tuviste miedo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar? La gente no me va a creer. ¿Te acuerdas, Moisés, no? Esto no va a funcionar. Yo mejor, a ver, prestadme el pañuelito aquel. Pañuelico. Y lo entierro. Ya está enterrado. Enterraste para siempre. Para siempre. Esto es tan serio que da miedo. Mira eso. Mira eso. El miedo es un instrumento muchas veces. Acuérdate que hay un uso sano del miedo. De eso vamos a hablar después. Pero muchas veces el miedo es un instrumento del demonio exactamente para paralizarte, para frenarte, para que no nazca, para que no crezca, para que no florezca el don que Dios te ha dado. O sea que ¿por qué hay que vencer el miedo? Porque si el miedo me gana, lo que pierdo es demasiado y lo pierdo para la eternidad. La victoria sobre el miedo no es únicamente un asunto de bienestar. Es que la iglesia no puede vivir, orar, evangelizar desde el miedo. Es un asunto de vida o muerte. Hermano, tienes enterrado por ahí un talento, o dos, o 10, o 20. ¿Qué tal que en esta asamblea, en la oración que estamos haciendo, en la Eucaristía que vamos a celebrar, qué tal que el Señor te diga, ya no más, ya no escondas más lo que te he dado? Que lo he dado no solo para ti, que lo he dado para que sea vida, para que dé vida, para que dé vida a otros. En una zona muy desértica de mi país tiene toda clase de climas. En una zona muy desértica, la gente sufre por agua, como es obvio. Con ayuda internacional se consiguieron unas máquinas de bombeo profundo para sacar agua, porque los pozos hay que hacerlos muy hondos y hay que hacer bombeo profundo. Con ayuda internacional se consiguieron unas cuantas de esas máquinas. Llegó un contenedor, un container, no sé con cuántas, 10 o 20 máquinas de esas, y resulta que por la burocracia, por la negligencia y por la torpeza de algunos funcionarios de aduanas, el container pasaba de una bodega a otra bodega a otra bodega. Se han arruinado las máquinas de bombeo profundo, que yo no sé cuántos miles de euros costaron. Esa escena lamentablemente ha sucedido muchas veces y de muchos modos en muchos países. Esas máquinas eran para darle vida a ganados, a rebaños y a personas. Esas máquinas eran para siembra. Pues se han estropeado. Se han estropeado. La negligencia, el egoísmo, el pecado que hubiera sido. Por supuesto, oxidadas, descompuestas, dañadas, ya se han convertido en basura. Miles de euros convertidos en basura, en chatarra. Eran para dar vida. Causa indignación. Ahora que está de moda ser indignado. Causa indignación. Pero no me habrá pasado lo mismo a mí. No me habrá sucedido lo mismo. ¿Qué tal que Dios me haya dado a mí también máquinas de bombeo profundo? ¿Tú crees que cuando se hace una oración como esa del manantial tan hermosa, tú crees que para hacer esa oración es un asunto de pararse y de cantar? ¿Sabes qué es esa canción, la que teníamos aquí? Ayúdame a buscarla, por favor, la del nadarán y todo esto. Y brotarán. ¿Tú crees? ¿Tú sabes lo que es esa canción? Esa canción se llama Bombeo Profundo. Y esa canción es para que sepas que la plegaria que el Espíritu Santo te da a ti no es para que se muera entre el páncreas y el intestino grueso. Hazme el favor de sacar de debajito del hígado y arribita del apéndice, hazme el favor de sacar esa canción. Hazme el favor de sacar esa plegaria. Hazme el favor de desenterrar ese talento. Hazme el favor de no dejar perder la bomba de bombeo profundo. No dejes perder lo que Dios te ha dado para que tú saques de tu tesoro en alabanza, en amor, en intercesión, en plegaria, en predicación. Bombeo profundo. Bombeo profundo, porque eso es lo que necesita el mundo, bombeo profundo. Tu amiga la que está embarazada, tu amiga la que está embarazada y que ya tiene 18 razones para abortar, necesita una razón demasiado profunda para arruinar, entre comillas, sus estudios, su carrera, su cuerpo, su prestigio, su futuro, únicamente por parir un bebé. Ella necesita una razón demasiado profunda para dejar arruinar su vientre plano, su vida perfecta, sus noches de juerga, sus encuentros con amigos, su vida de discoteca. Ella necesita razones profundas. Y si tú no tienes, bombeo profundo. Y eso lo tienes que hacer tú. Porque tú eres el que está aquí. Tú eres la que está aquí. Tu amiga no ha venido. Tu amiga está buscando cuál es el mejor día para ir al abortuario. Tu amiga no está aquí, pero sigue siendo amiga tuya. Y para llegar al corazón de tu amiga, la que ya tiene 18 razones para abortar, tú no vas a llegar con cualquier tontería. Tu amiga necesita una razón que salga de las entrañas más profundas, que salga del corazón más profundo, que salga de lo profundo de tu alma. Si tú no tienes bombeo profundo, Tú calmarás tu conciencia diciendo, bueno, yo ya le he dicho. Calmaste la conciencia, pero no salvaste esa vida. Escúchame, la única manera de evangelizar hoy es evangelizar, perdón si soy muy gráfico, pero es evangelizar con las entrañas aquí, aquí. Si no te sale del fondo del alma, si la gente no ve que te estás muriendo por amor a la gloria de Dios y por amor a la raza de Adán, si no te ven ese amor, ni te escuchan. Eso vale en el mundo entero, pero en esta Europa tan amada de Dios, vale más. La única posibilidad de que tu amiga te oiga es que tú le hables desde lo íntimo, profundo y doloroso de tus entrañas, de cristiano, de hermano en la fe. No dejes perder las máquinas de bombeo profundo. No dejes perder tus talentos. Y esto tan antipático que te voy a decir, que no te disguste, pero te lo tengo que decir. El tema no es si tú calmas tu conciencia. El tema no es que tú digas, no, yo ya lo tengo advertido a mis nietos, yo ya lo tengo dicho a mis hijos. Decirlo dice también el libro del Catecismo. Y el libro del Catecismo está en tu casa y el que quiera que vaya y que lo lea. No, no es decirlo. Es que tienen que ver que te estás muriendo. Es que tiene que salir de tal manera y con tal tono, de tal modo y tono, que llegue a la profundidad del que te escucha. Entonces date cuenta. Mateo 25, el talento enterrado, la máquina estropeándose. Antes de que termine de estropearse la máquina, yo te pido en el nombre de Cristo, dale bombeo. Saca de ese manantial, saca de ese río el agua viva. Más escenas de miedo. Mateo 28. Los guardias alrededor del sepulcro de Cristo temblaron y se quedaron como muertos. Cosa que tiene su toque de gracia, ¿no? Resucita a Cristo y casi se mueren los guardias. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Me fascina. Me fascina porque es la región de los gadarenos. Otros dicen Gedara, Gerasa. Hay como varias escrituras de ese lugar. Vamos a quedarnos con Gerasa y los gerasenos. Acuérdate que había un endemoniado. Y era un endemoniado, tan endemoniado, que nadie podía con él. Dice el Evangelio, varias veces habían tratado de sujetarlo con cepos y cadenas, pero él reventaba las cadenas y rompía los cepos, y no lograban controlarlo. Era tan espantoso ese caso, que la gente ya no pasaba por ese camino, por no encontrarse con él. Le tenían miedo. Jesús se va a esa región, exorciza a ese hombre y sucede una escena muy graciosa. La gente del pueblo vinieron a Jesús, dice aquí, vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio. Estaba junto a Jesús. Era el mismo que había tenido la legión de demonios. Pero ya estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Parece que el hombre no solía vestirse mucho. Sentado, vestido en su sano juicio. Y al lado de Jesús. Llegaron estos y ¿qué pasó? Dice aquí. Tuvieron miedo. Ahí sí, como el refrán, ¿no? Palo porque bogas, palo porque no bogas. Miedo porque está endemoniado y miedo porque se curó el endemoniado. Oye, qué condición tan triste la de la especie humana, Miedo porque está endemoniado, eso se puede entender. Y luego miedo porque se curó el endemoniado. ¿Sabes qué tipo de miedo es ese? Es el miedo ante un poder descomunal. El miedo que produce el endemoniado es el miedo del daño posible. El miedo que les produce Jesús es el miedo del poder descomunal. Y entonces, Jesús ha sanado a este que estaba endemoniado. Y la reacción de la gente es, Jesús, ¿por qué no te vas? ¿Qué es eso? Miedo al mal y miedo incluso al poder del bien. ¡Qué condición tan triste! Miedo al poder. Hace unas semanas estuve en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Tuvimos un congreso hermoso. Y en la parte de testimonios, un joven religioso nos contaba la historia de su vocación. Realmente era una historia bastante singular porque este hombre estuvo metido en brujería y en satanismo. Impresionante, impresionante. Resulta que la mamá del muchacho, cuando él todavía estaba muy de cabeza en el tema del satanismo, no sé cómo, entre lo persuadió y lo obligó a que recibiera el sacramento de la confirmación. O sea, tienes a un satánico recibiendo el sacramento de la confirmación. El muchacho describe lo que él vivió, como cuando estaba haciendo la fila para recibir el crisma de manos del obispo, es decir, recibir el sacramento, sentía terror. Terror del obispo, terror de la cruz y terror de sentir lo que luego sintió. Cuando el obispo le trazó la señal de la cruz con el crisma en la frente, él dice, sentí un fuego que me quemaba la cabeza, me quemaba el corazón, me quemaba el alma. Su conversión no sucedió con ese sacramento. No. Otras cosas sucedieron. Pero esa experiencia yo la relaciono con esto de Marcos capítulo 5. El increíble poder de Cristo y la impresión, el impacto que causa, en este caso en una persona que estaba lamentablemente tan alejada del Señor. Él decía, esa fue una de las peores noches de mi vida, no podía dormir, me retorcía y quería quitarme eso, pero no podía. Más escenas de miedo. Marcos capítulo 9. Ellos no entendían lo que les decía Cristo, Y tenían miedo de preguntarle. Miedo por todas partes. Miedo de preguntar y luego miedo de entender. Miedo de preguntar y luego miedo de entender. Porque ¿de qué les hablaba Cristo? Les hablaba de padecer. Les hablaba de la cruz. Y están los dos miedos. El miedo de preguntar porque dirán que soy un lento, que soy un tonto. Pero luego, el miedo de entender. No querían enterarse. Esto es lo que encontramos precisamente en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Marcos. Jesús hablando de la pasión y ellos no quieren enterarse, como pasa a veces a los niños que están medio dormidos y no quieren despertarse. No, mamá, no. Así estaban los discípulos. Miedo a enterarme. Miedo a enterarme de que la vida solo se vuelve verdadera en el crisol del dolor, de la prueba, de la tentación. Miedo a enterarme. Miedo a mirar el dolor a la cara. Miedo a mirar el duelo a la cara. Miedo a mirar la vejez a la cara. Tratar de no pensar, tratar de maquillar, tratar de ocultar, tratar de esconder, tratar de alejar. Y vivimos en una sociedad que trata de no enterarse, de no enterarse dónde está el dolor, dónde está la injusticia, dónde está la pérdida de lo único que se estima valioso. Porque para ser recibido y para ser amado, idealmente uno tiene que ser más joven que yo, más bonito que yo, más delgado que yo, con más cabello que yo, menos creyente y fanático que yo, menos convencido que yo. Entonces, ¿qué le pasa a un sujeto, que podría ser también sujeta? ¿Qué le pasa a un sujeto como yo? Pasa que yo soy, lo mismo que le sucede a otros, es mi consuelo. Yo soy uno de esos que no pertenece al reino ni de los listos, los bonitos, los interesantes, los atractivos, los de moda, los tolerantes, los que están in, los que son dignos de ser aceptados. ¿Y sabes qué produce la sensación de que no soy o de que no voy a ser? ¿Sabes lo que produce? Miedo. ¿Y sabes qué hace la gente cuando tiene miedo? Se mata. No sé cómo está el tema de las enfermedades del apetito en España, pero eso está que crece en mi país. O sea, bulimias, anorexias. Entonces entrevistan a una muchacha que de hecho se suicidó porque terminó muriéndose en su anorexia. Y ella la explicación que daba de sus dietas extremas y de sus estrategias para vomitar todo lo que le dieran como alimento, lo que ella daba como única justificación de su comportamiento era: si eres gorda no te quieren, si eres delgada te quieren. Tenía miedo a no ser querida, que lo voy a decir con otra gramática. Tenía miedo a ser no querida. Tenía miedo a ser rechazada. Y para no ser rechazada, me rechazo yo. Para no ser excluida, me excluyo yo. Ese es el miedo. Ese es el poder del miedo. Por eso decíamos al principio de esta reflexión que este es un asunto de vida o muerte, literalmente. Suicidio asistido, suicidio voluntario, signo de civilización en un país avanzado que está a la altura de los tiempos y que permite al ciudadano disponer sobre su vida, porque nadie debe disponer sobre la vida de otro. Con ese argumento nos llevan donde quieren. Pero examinemos ese argumento. Nadie tiene que hacer soportar a otro un destino miserable, una vida indigna, una vida sin sentido. Nadie le debe imponer a otro que tiene que seguir viviendo. Examinemos ese argumento. Pero examinémoslo desde este ángulo de la reflexión que traemos. ¿Sabes una cosa? Esa persona, la de que escoge el suicidio voluntario, muy a menudo, antes de ser víctima de un medicamento, que no es medicamento sino veneno, con mucha frecuencia es una sobredosis bárbara de anestesia, la manera como matan, ¿no? Antes de esa sobredosis de anestesia para suicidarse, hay otra cosa que la ha matado. Soy un estorbo. Y el temor de ser un estorbo, el temor de que tengan que cuidarme, tengan que gastar su tiempo y su dinero en mí, y tengan que venir a visitarme, y el temor de descubrir que tal vez no me aman ni siquiera los que yo esperaría que me amaran, porque ese es un sufrimiento espantoso de mucha gente mayor, pero muchísimo. ¿Dónde están aquellos que yo creí que me amaban para no pasar por la amargura de descubrir que al fin no me aman los que yo esperaba que me amaran? Para no pasar por el desagrado de saber que tienen que gastarse en mí sus tardes que quisieran gastar en otra cosa, su dinero que quisieran gastar en otra cosa y su sonrisa que yo no me la creo. En vez de pasar por esa amargura, inyécteme la cosa esa y se acabó. ¿Qué es lo que ha matado a esos? Los ha matado el miedo. ¿Los ha matado el miedo a qué? Al dolor, al desengaño, al absurdo, al sinsentido. Eso es lo que los ha matado. Y muerto ya su corazón, pues maten estas células con la cosa esa. Que inyecta usted, inyéctemela, doctor, y se acabó esto. Pero primero los ha matado el miedo. Por eso la evangelización salva vidas. Porque si ese que se puede sentir abandonado de la familia, abandonado de sus fuerzas, abandonado de su salud, abandonado de la paz de su cuerpo y de su alma, si ese llega a descubrir al de la cruz, si llega a descubrir que la cátedra del amor se llama la cruz, y si llega a descubrir Colosenses capítulo primero, yo voy a completar en mí lo que le falta a la pasión de Cristo. Y si llega a descubrir aquello que dice el Apocalipsis, cómo la oración sube como incienso que atrae bendición sobre el pueblo de Dios. Si ese llegara a descubrir eso, en medio de las carencias que las hay, porque nos enfermamos, porque envejecemos, porque nos cansamos, porque nos abandonan, en medio de las deficiencias, brilla una luz de victoria. Y la vida se vuelve otra cosa. Y la vida se vuelve otra cosa. El rostro más feliz de mi vida. A ver, ¿dónde he visto yo? Decía Mari Carmen en su amable presentación y luego en la oración de hoy, pues todos estos kilómetros que el Señor me ha puesto a recorrer, muchos más de los que yo pensaba. Entre tantos rostros, entre tantas culturas, el punto más al sur donde he estado en este planeta es Concepción, al sur de Chile. El punto más norte en el que he estado es Edmonton, en Canadá. Lo más exótico, una comunidad de filipinos en la catedral de Kaohsiung, al sur de Taiwán. En todos esos rostros que Dios me habrá permitido ver, ¿en cuál he visto yo la alegría más grande? Esta es una meditación que hago aquí en voz alta frente a vosotros. A ver si desnudo el alma yo aquí por un minuto o dos. En todos esos lugares, en tantas razas y culturas, ¿cuál es el rostro más feliz? Y he visto muchos. Los niños, pues a todos nos conmueven. El anciano, ver una novicia cuando hace su profesión, o ver el muchacho que va a casarse y se siente seguro y que se siente gozoso y siente que ha encontrado la reina más hermosa de esta tierra y es suya. Mira, rostros felices he visto muchísimos, pero te voy a contar cuál es el rostro más feliz que yo recuerdo. Es una mujer en una silla de ruedas en Santa Cruz, Bolivia. Yo que he visto tanta gente llorar de gozo en alabanzas, yo que he visto tantos ministerios de música, incluyendo estos profesionales, yo no he visto una cara que se parezca al gozo de esta mujer paralizada en su silla de ruedas, bendiciendo a Jesús. Y he llegado en un momento, porque me la he encontrado varias veces, me han invitado varias veces allá, he llegado casi a sentir envidia, porque yo digo, ella está viendo algo que yo no veo. No se puede tener esa sonrisa, no se puede tener esa alabanza si ella no está viendo algo que yo no veo. ¿Qué es lo que ella ve? Entonces nos volvimos a encontrar. Te dije que vive en Santa Cruz, al sur de Bolivia. Pues se ha ido a La Paz para el encuentro ese que tuvimos con la renovación carismática allá, en La Paz. Entre otras cosas, a la módica altura de 3.800 metros, sobre el nivel medio del mar. Y me pongo a conversar con esta mujer, que yo creo que ella sí sabe lo que es alabanza, con respeto aquí para todos. Pero yo creo que ella sí sabe de eso. Porque la condición de su salud, la ruina que se ha vuelto a su cuerpo, no da una razón para que ella sonría como sonríe. Es que ahí hay algo, ahí hay una pieza que yo desconozco. Y entonces me pongo a hablar con ella. Y la explicación no tiene ningún secreto, no voy a decir aquí ningún arcano. La explicación es muy sencilla. Se conoce mejor a Jesús cuando estás en el lugar de Jesús. Así de sencillo. Eso es lo mismo que sucedió a los mártires jesuitas en Japón. El relato de los mártires jesuitas en Japón es una cosa que a mí me deja sin aliento. Y que de esos también he leído varios relatos de martirio. Me deja sin aliento. Resulta que en su crueldad demoníaca, los torturadores, como una última burla a esta gente, determinaron hacerles lo mismo que ellos predicaban. No dices que tu Cristo, que tu Jesús ese, murió en la cruz, pues te vamos a crucificar a ti. Y los han crucificado, así los mataron. Bueno, en ese momento, uno de ellos, ya despedazado por el dolor y a minutos de morirse, hizo una prédica de la que otro felizmente tomó nota. ¡Ay, qué bello! Eso hay que leerlo. Mártires jesuitas en Japón. Que puede servir también para orar por los jesuitas de hoy. Así como hay que orar por los dominicos y por todos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Oye, este que estaba ahí montado en la tortura espantosa, se pone a predicarles a sus japoneses y les dice: no creo que ninguno de vosotros piense que en una hora tan grave como esta voy a mentir o a ocultar algo. Y empieza a contarles cómo Jesús es el Señor. Pero muriéndose, con los tres alientos que le quedaban, a contarle a su gente Jesús es el Señor. Acabó su sermón de 2 minutos y se murió. Otros dos que estaban crucificados, el uno le dice al otro, recordando la pasión de Cristo: hermano, estarás conmigo en el paraíso. Están representando la vida de Jesús y la muerte de Jesús, pero con el goteo de la sangre, de la propia sangre. Y el que oyó la frase, levantó lo que le quedaba de manos al cielo y sonrió. Y el rostro de alegría de ese hombre quedó tan grabado que todavía hoy se recuerda en las actas de ese martirio. Entonces la explicación es muy sencilla. Se conoce mejor a Jesús en el sitio de Jesús. Y me estoy inventando yo que el sitio de Jesús es su pasión, es su cruz, ¿no? Un bautismo tengo yo que recibir y qué angustia hasta que llegue. Y el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que repite? La hora. Desde el capítulo 2, bodas de Caná. Mujer, no ha llegado mi hora. Y cuando llega el capítulo 12, dice Jesús: esta es la hora. Se conoce a Jesús en el sitio de Jesús, en la casa de Jesús. Se conoce el amor de Jesús y la victoria de Jesús en el sitio de Jesús, en la casa de Jesús. Mi buena amiga de Siena, llamada ella Catalina, dice: si quieres celebrar boda con Cristo, ya sabes qué lecho de madera tiene. Boda con Cristo. Ah, sí, me voy a unir con Cristo. Cristo, el sublime Cristo, alabado el Señor. Amén, amén, amén. Pero acuérdate dónde suele reposar. Acuérdate que su lecho es de madera. Y por lo menos en lo que a mí concierne, yo no conozco un rostro más bello en alabanza, ni de hombre ni de mujer, ni de niño ni de anciano, ni de raza alguna, como el de esta mujer, con el cuerpo hecho una ruina y el alma hecha una Pascua. Eso se llama la victoria sobre el miedo. La muy querida, muy amada y tardíamente estudiada por mí, Santa Teresa de Ávila, porque claro, yo me he dedicado a la italiana, Santa Catalina, pero estoy poco a poco desatrasándome. Entonces, ya por ejemplo, me leí completo El Camino de Perfección de Santa Teresa. ¿Verdad que le da uno como envidia de esta nación? Le da uno como envidia. Yo digo, pero ¿por qué tanto para España? A ver, Jesús, aclaremos un poco. ¿Qué es lo que tú tienes con España? Que esos son doctores sobre doctores y mártires y pastores y vírgenes y... Yo digo, ¿pero qué pasa? Luego se me pasa la ira, me sosiego y digo, lo dio Dios a través de España, pero lo dio para todo el mundo. Entre otras cosas, San Juan de la Cruz, también doctor de la Iglesia, fue la razón por la cual Carol Boctigua aprendió español. Son para todos. Los dio Dios en primer lugar a vosotros, pero los dio para todos, así que también los dio para mí. Santa Teresa tuvo que abordar el tema del miedo allá con sus monjas. Muchas cosas se juntaban ahí, entre otras que como ella estaba iniciando lo que hoy llamamos la reforma carmelitana, por eso ellas se llaman carmelitas descalzas, indicación pues de reforma. Como ella estaba iniciando esa reforma y como ella era tan atacada, tan calumniada, como recibía tanta burla, pues unirse a ese movimiento de reforma del Carmelo suponía, nos van a hacer lo mismo. Eso era lo que sentían muchas de las monjas de esos primeros monasterios. Y Teresa pues alcanzó a fundar no sé cuántos. Entonces ellas pues se iban llenando de miedo, y el que se llena de miedo se paraliza, y el que se llena de miedo ya no puede, y ya no camina, y ya no evangeliza, y ya no ora, y ya no nada. Pues un día, en una de sus reflexiones, dijo Teresa, y está escrito ahí en El Camino de Perfección: mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. Y aquí vamos llegando al final de esta reflexión y de nuestras enseñanzas. Mientras no os traguéis la muerte. La carta a los Hebreos lo dice clarísimamente. Detrás de todos nuestros miedos, el miedo a que no me quieran, el miedo a que me enferme, el miedo a que envejezca, el miedo a ser pospuesto, el miedo a ser irrelevante, el miedo a ser inútil, el miedo a que se burlen, el miedo a que me ataquen, el miedo a que no me escuchen, el miedo a que me excluyan, el miedo a que no me incluyan, el miedo a que me recluyan. Después de todos los miedos, después de la lista de todos los miedos, si uno empieza a hacer el árbol de los miedos, va llegando a un tronco, y de ese tronco llega finalmente a una raíz, y la raíz y mata de todos los miedos es la muerte. Y lo que dice Teresa a sus monjas, y lo que dice Teresa, la gran Teresa, a la iglesia entera es: mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso. En cambio, el que se ha tragado la muerte, se vuelve invencible. El que se ha tragado la muerte, el que ya no le tiene miedo a la muerte porque cree en la resurrección, el que ya no le tiene miedo a la muerte porque hay uno que venció a la muerte, el que ya no le tiene miedo a la muerte porque le hace caso a Cristo, no tengáis miedo a los que matan y ya no pueden hacer más. Yo a veces creo que Jesús tenía un ligero, ligero, ligero sentido del humor. ¿Has oído esa frase? No tengáis miedo a los que matan y ya no pueden hacer más. Cualquiera diría, pero ¿ya qué más van a hacer? Pero así dice Jesús. No tengáis miedo a los que matan y ya no pueden hacer más. ¿Y es que se puede hacer más? Responde Jesús de Nazaret. Sí. Lo realmente grave viene después. Porque si solamente te moriste, no es grave. Pero si te mueres y te condenas, eso sí es grave. A la muerte, esta muerte de que, ah, que se murió, esa muerte, Jesús no le da tanta importancia. Jesús dice, la niña no está muerta, está dormida. Que la gente, y de ahí viene la palabra cementerio, sí sabes, ¿no? Cementerio viene de koimeterion, que literalmente en griego quiere decir el lugar donde se duerme o el lugar de los dormidos. Entonces, Jesús, al tema de que una persona se muere, bueno, se murió es, sí, pues reviste cierta seriedad, pero está dormido. Lo grave es la muerte, muerte. Y la muerte, muerte es la eterna. A ese que puede arrojarte a la muerte, muerte, a ese sí hay que temer. Es decir, que para Jesús, el remedio del miedo es el temor. ¿Qué tal sonó? No sonó bien, ¿no? El remedio del miedo es el temor de Dios. El santo temor de Dios. El temor de ofenderle. El temor de lastimar el amor que me ha tenido. Ese es el que me sana del miedo. Lo que dice Cristo es, saca todos tus miedos del árbol de la muerte y pásalos al árbol de la cruz. Saca todos tus miedos, miedo a que no me quieran, miedo a que me excluyan, miedo a que no me incluyan, miedo a que me recluyan. Saca todos tus miedos y ponlos únicamente en el santo temor de Dios. Ten un solo miedo, el miedo de traicionar el amor. Un solo miedo. Ten un solo miedo, el miedo de no recibir o de no dejar pasar el viento del Espíritu, la gracia que te salva, el bombeo profundo. Ten un solo miedo. Hechos capítulo 4, terminamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos apóstoles? Los apóstoles, tú sabes que eran unos asustados. Después de haberse burlado de las mujeres, Dios les hizo comer sus palabras. Es un texto un poco feminista, pero ¿qué vamos a hacer? Ellos se burlaban de las mujeres, pues después estaban ellos todos asustadicos, metidos en su cenáculo, puertas cerradas. ¿Aquí qué va a pasar? Yo creo que si vienen a por nosotros, le decimos que el primero es Pedro. Asustados, como pollos con frío. Pero llega el amor, llega el Espíritu, llega el poder del Espíritu. Y Cristo dice, el único miedo que tienes que tener es el miedo de perder el amor. Es el miedo de no recibir el amor. Es el miedo de no dejar pasar el amor. Porque tú sabes que el que no deja pasar el viento tampoco lo recibe. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo sucedió esto. Trajeron a los apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, son los últimos versículos, pero no digo números. Trajeron al lugar a los apóstoles, después de azotados, les conminaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los despidieron. O sea, te vamos a asustar, que te doy otra paliza. Ellos, ¿qué pasó? Ya habían recibido el Espíritu. ellos se fueron contentos de la presencia del Sanedrín porque habían sido considerados dignos de padecer. Ahora dime, ¿qué haces tú con gente así? Son invencibles. Y el Evangelio en Aragón será invencible si logramos gente así. Y el Evangelio en Zaragoza será invencible si conseguimos gente así. Gente que se haya tragado la muerte, gente que haya besado y abrazado la cruz, gente que conozca el poder del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una oración de un minuto. Sé que estamos un poco pasados del tiempo, pero una oración de un minuto. Señor, escribe en nuestros corazones. Señor, escribe en nuestras almas aquella palabra que tú deseas que no se vaya de nosotros. Tú eres el único que interesa, Señor. Tú eres el único importante. No permitas que se esfume de nuestros corazones la palabra que tú quieres escribir hoy en nosotros. No permitas, Señor, que nos desprendamos de esa palabra. Bendito sea, Señor. Bendito por esa palabra que tú estás escribiendo hoy en estos hermanos y en estas hermanas. Bendito sea, Señor, porque es grande tu amor, porque es grande tu gloria. Bendito tu Cristo, bendita su cruz, bendita la resurrección que nos ha liberado de todo miedo y el Espíritu firme que nos envía a evangelizar. Amén.